Libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Hoy tenemos uno de los capítulos más importantes del libro de Hechos. Para los que quieren entender lo que está pasando en el mundo de hoy, como un gran país como los Estados Unidos está cayendo en la ruina. Habrá un poco de teología, de unas palabras tal vez nuevas, pero ojalá esto te ayudará a entender los tiempos. Como los hijos de Issacar, que dice en el Testamento Antiguo, entendieron los tiempos y sabían qué hacer. Para los tiempos en que estamos viviendo, el verso más importante de la Biblia no es Juan 16. Por más bonito que sea, ¿no? El verso más importante para realmente entender lo que está pasando es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este verso hay dos formas de ser. Primero existe Dios en tres personas y después toda la creación. Abandonando a esta verdad es la raíz de casi todos los problemas modernos del mundo de hoy, y especialmente en este país. Pero vamos a empezar con el texto, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice que Pablo discutió. ¿Es malo discutir? Depende de qué sentido está tomando la palabra. ¿Es malo perder tu paciencia? ¿Es malo gritar en frustración o de insultar a la persona con que estás tratando de razonar? Segundo de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que existe una manera de discutir que es mala, pero también hay una manera buena de discutir y presentar tus razones claramente, con calma, de manera amable, no tiene nada de malo. De hecho, es uno de los problemas graves de nuestros tiempos. Los hermanos no están mayormente discutiendo con los del mundo, presentando la verdad, con el deseo de avanzar el reino de Dios. Más bien estamos escondiéndonos en todos lados. 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. A veces creemos que nadie va a escuchar, que nadie quiere las verdades que nosotros tenemos. Pero no es cierto. Claro, habrá personas que rechacen lo que tú dices, pero hay otros que Dios ha preparado, y esos van a escucharte con todo gusto. 5. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaban la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pablo enfrentaba fuertes formas de resistencia. Los judíos que no creyeron en Jesús consideraban a Pablo como un traidor. Y esos judíos sabían que Pablo era sumamente inteligente y que no se pudieran resistir sus argumentos. Y nosotros también, viviendo en una época de gran paganismo, podemos a veces encontrar la resistencia bien fuerte cuando empezamos a avanzar el reino de Dios en serio. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Bueno, esto es un verso sumamente bonito. Pero al mismo tiempo es un poco triste. Los hermanos estaban acusados de trastornar al mundo entero. Porque estaban activos, estaban proclamando, discutiendo, pero de buena manera. Pero nosotros, en nuestros tiempos, lastimosamente no estamos trastornando a nadie. Porque por el momento no estamos proclamando el mensaje como el Señor nos ha mandado. Por lo menos es muy raro. Amén. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Muchas veces los hermanos de este país dicen que la fe cristiana no tiene nada que ver con los asuntos del gobierno. Pero los incrédulos saben que eso no es cierto. Nosotros estamos proclamando que hay otro rey, otro gobierno con una autoridad más alta que los gobiernos del mundo. Así que cuando los cristianos ingenuos insisten en que la fe cristiana no va a impactar al gobierno, la oposición sabe que es una mentira. Pero claro, no somos revolucionarios violentos, porque las armas de nuestra malicia no son carnales. Segundo de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo actualmente creía esto. ¿Y tú? Y los que estudian la historia de la iglesia van a ver que cuando la iglesia estaba fuerte y sana, que hemos tenido un impacto grande y positivo sobre los gobiernos del mundo. 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Parece que las autoridades esta vez entendieron que los hermanos no eran ninguna amenaza negativa al gobierno. 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. San Pablo era incansable. Si estaba atacado en una ciudad, en la próxima ciudad se regresaba al mismo, proclamando a Cristo sin temor de nadie. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es un punto sumamente importante. y pudiéramos dedicar todo el mensaje solamente a esto, voy a resistir la tentación. Pero nótalo, los de Berea, o sea, los bereanos, eran más nobles porque no solamente se escucharon lo que dijo Pablo, sino que compararon todo lo que dijo con las Escrituras. Así que se aprendieron con sus Biblias abiertas. Y hasta llegando a casa, comparaban lo que han recibido con lo que Dios dice en su palabra. Esta es la manera de evitar la doctrina, las doctrinas falsas. 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El punto es que hay oposición, y la oposición puede ser fuerte. Pero también hay muchos que ya están dispuestos a oír y a creer. 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por San Pablo, fueron ahí y también alborotaron a las multitudes. Pablo ya tenía enemigos que le seguían de una ciudad a otra. Y eran judíos que venían oponiendo a nuestro Señor. Y aunque Pablo amaba a los de su carne y siempre trataba de alcanzarlos, dijo a esta iglesia de Tesalónica que estos judíos iban a pagar bien caro. Primero de Tesalonicenses 2:14. Hablando a la iglesia ahí, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndolos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En poco tiempo los judíos iban a perder tanto su ciudad como su templo otra vez, iban a sufrir la ira hasta el extremo por bloquear la obra de Cristo. Y aunque esto no es un pasaje nada popular, y muchos judíos se quejan hasta hoy en día de que la Biblia dice esto, es la verdad. 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora vamos al grano del mensaje de hoy. Y la manera de entender cómo es tan relevante a nuestros tiempos. Los hermanos sacaron a Pablo de otros lugares porque cada vez más era peligroso, pero ahora Pablo estaba en Atenas, una ciudad muy famosa, y estaba solo. Normalmente Pablo trabajaba en un equipo para sabiduría, para protección, uno ayudando a otro. En Atenas, Pablo pudo descansar un poco. Pero esto no era su estilo. Cuando Pablo observaba una oportunidad de avanzar la obra, no lo pudo resistir. Atenas siempre ha sido un gran lugar turístico, hasta la fecha. Allí los grandes filósofos caminaban proclamando sus ideas, tenían mucha arte, teatro. Los filósofos antiguos también entendieron mucho de la matemática. Y aunque no tenían mucha ciencia moderna, sí entendieron la arquitectura, y hasta la fecha hay ruinas existentes, de sus grandes obras. Para una persona turista, aún durante los tiempos de Pablo, pasar tiempo en Atenas sería como un sueño realizado. 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya hemos llegado al grano. Lo que sería para otros un sueño, era para Pablo una pesadilla. ¿Pero por qué? Es que había estatuas de los dioses paganos en todos lados. Y esto era algo que Pablo simplemente no pudo soportar. Un chiste antiguo dijo que tenían en Atenas más dioses que hombres. Esto dolía a Pablo por dos razones. Primero, la honra, la gloria que Dios merece estaba dada a los ídolos. Dios estaba robado de su gloria. Y en segundo lugar, los hombres que honran y sirven a los ídolos andan destruyéndose. Servir a ídolos es sumamente peligroso y dañoso. En un lugar, Pablo dijo que cuando se ofrecen a sus ídolos, en realidad ofrecen a los demonios. Primero de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es como en México, hay gente que hagan sacrificios a la Santa Muerte, no saben que están ofreciendo a demonios, cayendo en sus garras. Y eso está pasando en todos lados en nuestra cultura de hoy. Estamos hablando del paganismo, la adoración de dioses falsos. Y esta está ya en todos lados en este país y en otras partes del mundo. Empecé afirmando que el verso más importante para nuestros tiempos es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el paganismo, te puedes tener un Dios si quieres. De hecho, te puedes tener muchos dioses. Pero ellos simplemente son parte de la naturaleza. No hay en el paganismo un Dios soberano, un Dios que ha creado todo. Y por lo tanto, tiene la autoridad de dar leyes sobre cómo usar su creación. Eso es algo que el paganismo no puede soportar. Y eso es lo que veamos en nuestras culturas modernas. Escuchas de confusión sobre el género. Todo viene de esto, el puro paganismo. Y hasta que está entrando en las iglesias. Pablo escribía en el principio de Romanos que todos andan adorando algo. Y solamente hay dos opciones. O estás adorando al Dios creador, soberano, revelado en las Escrituras, o estás adorando alguna parte de la creación y sirviéndolo. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no como Salvador, pero con evidencia demasiada, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, cualquier cosa de la naturaleza. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. ¿Por qué hay tanto pecado grosero en nuestros tiempos? Están entregados a esto. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ya que, ya viene el punto, ya que cambiaron la verdad de Dios, no por una mentira, sino por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí hay dos opciones para entender nuestros tiempos de oscuridad. Todos honran y dan culto y sirven algo. ¿O será la criatura? ¿Algo de la naturaleza? ¿O será el Creador? Solamente hay dos opciones. 17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Estamos en Atenas. Y no va solamente a los judíos. Va a la plaza para hablar con quien sea. Pablo estaba solo. Tenía la oportunidad de descansar un poco como turista, comprar algo de queso, relajarse. ¿Lo hizo? Claro que no, sino que se regresaba a la batalla. Dice otra vez que se discutía. ¿Es malo discutir? No es malo si lo haces correctamente, presentando tus razones, como dijo también San Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, ya viene el punto, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hace unas semanas dije que los ancianos tienen como requisito saber cómo defender la fe, pero aquí Pedro da esa responsabilidad a todos nosotros. Así que Pablo estaba preparado para aplastar al paganismo, pero de manera muy cortés y amable. Y Dios le iba a dar la oportunidad de su vida. 18. Y algunos filósofos de los epicureos vivieron por el placer, pero no placer groseros. Querían tomar y disfrutar, pero no querían nada de cruda, que quitaría algo de su placer. Y los estoicos, estos, no buscaban mucho placer, pero tomaban la vida como viene. Disputaban con él. Vino filósofos, atraído a Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Creyeron que Jesús era un nuevo dios y la resurrección otra. Uno masculino, otro femenino. Pero estaban escuchando mientras él hablaba con los judíos. Hay que formar el mensaje un poco diferente para ellos. Los griegos, los filósofos paganos, no pudieron entender el mensaje como los judíos, que tenían un trasfondo bíblico. Hablaban mal de Pablo, diciendo que era como un pájaro que saca semilla de las calles sucias. Eso es el sentido original de la palabra palabrero. Pero se notaban que Pablo era muy inteligente, muy elocuente y lleno de pasión por su tema. Y aunque se burlaban un poco de él, Pablo era irresistible para estos intelectuales, que no hacían nada más que estudiar y discutir conceptos o ideas. 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza ¿De qué hablas? Lo llevaron a un lugar, el Areópago, que era casi como una corte, donde los expertos más distinguidos iban a evaluar sus doctrinas, sus conceptos, porque para ellos algo tan nuevo y diferente era importante para clasificar, para analizar, posiblemente para refutar. Eso es lo que se hacían todo el tiempo en las escuelas de la filosofía. 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Después de un paréntesis de parte de Lucas o de parte del Espíritu Santo, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo era algo nuevo. Y Pablo era bien preparado. Y su deseo, en el fondo, era ver el paganismo aplastado. Porque el paganismo, como en nuestros tiempos, robaba a Dios de su gloria. Y destruía el alma de la persona arrastrándoles al infierno por seguir esto. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo acervo que sois muy religiosos. Esto era su momento. Y Pablo tenía su punto de contacto, habiendo caminado alrededor de la ciudad, observando todo y dolido en su espíritu. Otra vez 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora bien, la palabra conocer tiene dos sentidos. En un sentido, todos conocen a Dios, pero no todos conocen a Dios como su Redentor. Pablo aceptaba su declaración de que había un Dios no conocido como Redentor. Pero en un sentido, otro sentido, conocían de su existencia. Eso es lo que acabamos de observar en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, cayendo en la oscuridad, haciendo cosas que no tienen sentido, como estamos viendo en nuestra cultura de hoy. El Dios no conocido no estaba conocido como Salvador, pero sí era conocido por la revelación que podemos ver en todos lados de la creación. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo ya puede empezar su gran deseo de aplastar al paganismo. 24. El Dios que hizo el mundo. ¿Con qué está empezando? ¿Recibes a Cristo como su Salvador? No. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo, como nosotros, si deseamos comunicar con una cultura pagana, Si empezaba con la doctrina de la creación, establecía que el Dios verdadero no es parte de la creación, no es parte de la naturaleza, sino que está arriba, soberano, trascendente. Trascendente quiere decir que Dios no es parte de la naturaleza. La iglesia cristiana ha perdido mucho territorio en las últimas décadas porque hemos abandonado mayormente las doctrinas claras de la creación, o por lo menos hemos adoptado algunos de los conceptos de los paganos, como que el universo ya tiene billones y billones de años de edad. Eso nos ha costado mucho, especialmente en términos de los hijos que abandonan a la fe a la primera oportunidad, saliendo de las casas de sus padres. Estadísticas dicen hasta la fecha, 2 de cada 3 se van a apartar en este país. 26. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Los griegos eran muy orgullosos de su estatus en el mundo. Eran el gran imperio antes de los romanos. Y aún en tiempo de Pablo, su cultura era muy avanzada. A los demás llamaban bárbaros, porque su idioma soñaba a ellos como baba, baba, baba. Y de ellos sacamos la palabra, ¡qué barbaridad! Eso es lo que hacen los inferiores. Ellos en su arrogancia estaban convencidos de que su idioma era mejor que todos. Y de hecho, el Nuevo Testamento estaba escrito en el griego, así que tal vez estaba un poco de acuerdo con esto, pero Pablo aplastaba su arrogancia diciendo que Dios hizo todo el linaje de los hombres de una sola sangre. Vinimos todos de Adán y Eva. Es la creación. Vinimos todos de la familia de Noé. Y esta es la solución para el racismo. No hay muchas razas en el mundo, solamente una. ¿Con qué? ¿Con quién te cases? Será, de todos modos, ya en tu parentesco. Y también habla aquí de la providencia de Dios y de su predestinación, porque ellos, los griegos, pensaban que no había ningún plan detrás, ningún orden detrás de todo lo que pasa en el mundo. Así que Pablo estaba refutiendo a ellos, pero de manera muy suave y cortés. 27, estamos casi llegando al fin. Para que buscan a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aquí Pablo mostraba su erudición, citando de memoria sus propios autores. Pablo estudiaba el material aún de los paganos, no para adoptar nada, sino para tener la capacidad de refutar y presentar la verdad. Y cuando dice que somos linaje suyo, citando uno de sus poetas, no en el sentido de que todos son hijos de Dios, sino que todos son criados en su imagen. Como dice también en Génesis capítulo 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto de estar creado en la imagen de Dios nos da la dignidad y el valor como seres humanos. Y eso es algo que los paganos no tienen como doctrina. Es una de las razones de que nosotros también tenemos que trabajar aplastando al paganismo. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Estoy llamado por la eliminación de toda forma de idolatría, de imágenes. Era necesario acabar con las imágenes. No era tan fácil porque aún en las iglesias de los griegos a hoy pueden ir y mirar en Irvine, tienen sus imágenes en la alabanza. Son imágenes cristianas, pero aún son imágenes. Sigamos en la lucha. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ni menciona el nombre de Cristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para acabar con el paganismo es necesario insistir en un arrepentimiento. En el pasado estos griegos no tenían tanta información, aunque sabían en sus conciencias que la idolatría era un error, pero ya con la llegada del Evangelio tenían que acabar con todo esto. Dios le han mandado su mensajero y ellos tenían que responder. 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, pues ya te oiremos acerca de esto otra vez. En una semana estaremos celebrando la resurrección. Pero para los griegos en su paganismo, el concepto de la resurrección era algo asqueroso. Ellos vieron el alma como aprisionado en el cuerpo. Y si pudo escapar para siempre, esto sería una bendición, según ellos. Y pueden escuchar personas hablando así. Oh, el alma está atrapado en el cuerpo. Eso es el paganismo. La verdad de Dios es otra. Dios nos hizo con cuerpos y por la eternidad tendremos cuerpos. Pero estos cuerpos serán glorificados si tienes quejas de tu cuerpo presente. Pero siempre vas a tener cuerpo. 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Se acabó el discurso famoso. Dijo todo lo que tenía que decir. Y era un éxito. No como Pedro en el día de Pentecostés, pero esta audiencia era muy diferente. Pablo ni mencionaba a Cristo hasta el fin del mensaje y jamás mencionaba su nombre. Es difícil para muchos entender esto. Cuando salgan evangelizando van a decir, ¡Cristo, Cristo, recibe a Cristo! Y su mensaje no va a ningún lado porque no entienden que están hablando con paganos. Es difícil para muchos entender esto, pero es correcto. Eso es lo que hacen con las tribus nuevas en la Amazónica, porque son paganos. Empezando con el nombre de Cristo muy temprano, con los paganos, no es muy sabio. Es mejor en nuestros tiempos empezar con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Existe un Dios que hizo todo y que no es parte de la naturaleza. 34. Último verso. Mas algunos creyeron. Algunos burlaban, algunos creyeron. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Fue un éxito. Aunque no había miles de conversos, la historia nos dice que este Dionisio, que antes era una autoridad en esta corte de filósofos, se llegó a ser el primer obispo de Atenas. Aplicación y cerrando. El pasaje es muy relevante a a nosotros en nuestros tiempos. Porque ya estamos viviendo otra vez en medio del paganismo. Hay muchos jóvenes en las universidades ahora que jamás han escuchado del Dios de la Biblia. No saben ni lo que estás hablando cuando hablas de Cristo. O si han escuchado algo, terrible, malo, negativo. Y el paganismo ahora es tan poderoso que hasta está tomando control de los gobiernos del mundo. Voy a dar un ejemplo cerrando. Si han mirado en la noticia lo que pasa en Birmania, después de un golpe militar, se tiran con balas actuales a los jóvenes en sus protestas. Y esto está empezando en muchos lugares. Ya ha sido por mucho tiempo en Venezuela. Están matando. Ayer mataron más de 100 personas. En el paganismo, eso no es nada. Son animales irritantes, no más. Si el uno quiere quejar es porque tiene remanentes de los pensamientos cristianos. Sí, poco a poco van a perder. No son seres preciosos creados en la imagen de Dios. Y los bebés matados por los aborcionistas son una inconveniencia. No tienen valor como seres humanos creados en la imagen de Dios. Y los que trafican en seres humanos para el mercado de abusos sexuales, ¿qué tiene de malo? Si solamente somos accidentes de la evolución. El mundo ya está un poco harto de todas estas barbaridades, si puedo usar una palabra griega, pero no hay manera de acabar con ellas hasta que se aplastan otra vez el paganismo. Y si es tu deseo vivir en la luz de la verdad y no caer bajo el paganismo de nuestra época, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo. Ayúdanos, Señor, a entender cómo analizar los tiempos y saber qué hacer, Señor, para no solamente defender tu reino en el mundo, sino avanzar el reino de Cristo. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaré